tarde, pasadas las 16:15, hubo un intento masivo de fuga de internos del penal número 2 y esto generó al menos 5 presos heridos que fueron derivados al Hospital Francisco López Lima. Esto lo confirmaron en su momento desde el Centro de Salud. Afortunadamente la situación, por lo que sabemos, pudo ser contenida, pero para que nos brinde detalles de lo que ocurrió y de cómo está ahora este conflicto, ya estamos en comunicación con el Secretario de Seguridad y Justicia de Río Negro, que nos va a contar justamente acerca de esto. Secretario, buenos días.
Buenos días, Vanessa, y buenos días a toda la audiencia.
Mariano Sacchetti es quien está en línea porque no lo había presentado con su nombre. Mariano, bueno, ¿cómo está ahora esta situación y qué fue lo que generó el intento de fuga?
No, ahora, bueno, el penal retomó su tranquilidad y normalidad minutos después de haber producido ese momento de alerta y ese momento en el cual personal del servicio tuvo que abocarse e iniciar el proceso de protocolo que se realiza con las unidades externas cuando suceden este tipo de situaciones. Alrededor ya de las 5 de la tarde del día de ayer ya se había mantenido, digamos, se había controlado la situación. Se había atendido los internos que habían resultado heridos del proceso justamente de toma de control del penal y particularmente se había recobrado obviamente la calma que ameritaba. La situación fue, digamos, las situaciones de los intentos de fuga en realidad son multicausales, generalmente suceden situaciones en las cuales no tienen una explicación lógica en los entendimientos que por ahí tanto la sociedad o la ciudadanía puede llegar a entender como situaciones de quejas que puedan ameritar eventualmente alguna situación de descontento, de represalias, sino simplemente son hechos que a veces suceden porque se ven la oportunidad o ven la situación para tratar de lograr el cometido en este sentido. El hecho se origina en un pabellón determinado, que no voy a dar el número de pabellón porque no interesa en este sentido, pero en un pabellón determinado donde la población tiene ciertas características complejas en cuanto a convivencia con el resto de la población, incluso características complejas en realidad en relación al resto de los pabellones en general. Eso produce que en los momentos de alerta, cuando se visibiliza gente que estaba en lugares que no estaban permitidos, en los horarios en general y con ciertas actitudes agresivas, se da la voz de alerta por parte del servicio penitenciario y es ahí donde se producen los primeros altercados, porque digamos, en la situación de la voz de alerta y demás se produce ya una avanzada hacia un intento de fuga, digamos, en una de las salas, digamos, del penal.
Que se suben al techho, por lo que se había hecho público ayer.
Exactamente. Hay uno de los espacios que lograron subirse al techo y digamos, de ahí estaban próximos a tomar el lugar de uno de los puestos y en eso digamos podrían haber llegado digamos a lograr hasta acercarse digamos a lo que sería la muralla, donde ahí es donde se encuentra digamos el grupo digamos de guardia externa y donde justamente se procede a derivar digamos todos los procesos justamente para que esas actitudes se depongan, digamos.
Mariano, ayer se decía que hubo en realidad una pelea con armas blancas entre internos y que otros detenidos aprovecharon este conflicto, bueno, para intentar la fuga. ¿Esto se confirmó o en realidad la pelea se dio de modo distractivo y había todo un plan para llevar a cabo este intento?
Mira, lo que haya existido un plan es difícil de comprobar eventualmente por estas circunstancias. Generalmente las situaciones de fuga se dan por multicausales de situaciones. Por ejemplo, hemos tenido en años anteriores fuga de internos que están próximos a votar pena, por ejemplo. Tú decís, es un interno que claramente en meses se da en libertad por agotamiento de pena y vos decís, no tiene ni las características justamente para darse la fuga, y sin embargo sucede un hecho determinado que no sabemos qué sucede, digamos, en el sentido de algo de propio del interno y personal en general, de que se da, se da esa situación. Esto particularmente es un pabellón que generalmente no sucede, digamos, siempre hay situaciones en el servicio penitenciario, digamos, también hemos hecho para llevar un poco de conocimiento a la ciudadanía. El servicio penitenciario tiene situaciones recurrentes en general de conflicto, pero no en el sentido de conflicto grave, sino de conflicto porque los internos generalmente son personas que están privadas de la libertad ambulatoria y que cualquier tipo de situación puede llegar a derivar en un conflicto, ya sea la denegación de algún beneficio por parte de la justicia, y eso repercute internamente porque eso ellos están esperando algún beneficio que por ahí es denegado, y eso, la situación, digamos, de descontento y demás, se traduce en el pabellón o se traduce para con el personal del servicio penitenciario, digamos. Son situaciones que en las cuales nosotros estamos acostumbrados, pero lamentablemente están, digamos, son situaciones que a veces tienen esta magnitud porque hay otros internos que también se acoplan eventualmente por simplemente, digamos, una situación del hecho que está sucediendo, digamos. No haya una situación premeditada en ese sentido, digamos.
Mariano, iban a reforzar todo lo que tiene que ver con en materia de seguridad, porque por lo que sabemos, hace varias semanas que se vienen gestando intentos de fuga, incluso se detectó un boquete en uno de los gimnasios del establecimiento de la penitenciaría.
Sí, exactamente. Nosotros en el penal de Roca particularmente hemos reforzado el personal, hemos reforzado el sistema de prevención de seguridad, que tiene que ver con la realización de requisas alternadas en distintos pabellones, en horarios y demás, que tiene que ver con determinados datos que por ahí se recogen en relación a intentos o intenciones de intentos de fuga, con lo cual, insisto, es un trabajo que hace diario el personal del servicio penitenciario con mucha responsabilidad, con mucha dedicación, porque la realidad es que son lugares complejos para trabajar, y en esto siempre destaco la labor de situaciones en las cuales no se ven a diario, y es un trabajo que se realiza justamente por porque es más allá de las circunstancias propias del tipo de trabajo, es porque el personal tiene puesta en este sentido la camiseta y son responsables, son gente que obviamente está preparada para eso. Los refuerzos se han dado en el transcurso de estos años, digamos, en los cuales se ha reforzado no solamente el equipamiento. El año pasado tuvimos una licitación grande en la cual se compró equipamiento no solamente para protección personal, sino efectos disuasivos, como puede ser escopetas, como pueden ser los gases lacrimógenos y demás, que hacen justamente a que el servicio o el personal que está abocado, digamos, a este tipo de tareas de prevención o tener que actuar ante una situación de esta manera, tenga los elementos necesarios justamente para poder lograr el cometido, que es justamente lograr mantener la paz, digamos, dentro del establecimiento de ejecución penal, y principalmente que no haya ningún tipo de situación de fuga, que es la responsabilidad máxima en ese sentido que por ahí tenemos nosotros en los establecimientos, y que también es un poco lo que la sociedad demanda, digamos.
Bien, Mariano, ayer se decía que hubo al menos 5 heridos que participaron justamente de este intento, que habían sido derivados al Hospital Francisco López Lima. ¿Cómo es la situación ahora? ¿Y fueron 5 específicamente o hubo más gente, más internos que hubo que tuvieron que recibir atención médica?
Hubo alrededor de unos 10 u 11 internos que fueron atendidos por distintas circunstancias, por la guardia médica, digamos, del hospital. No sé si ustedes por ahí o la ciudadanía les explica un poco, digamos, saben, nosotros tenemos unidades de salud dentro de los establecimientos de ejecución penal que cuentan no solamente con enfermería, sino con médicos facultativos que están de turno y demás. Obviamente ante este hecho se ponen en reconocimiento y estuvieron presentes en el lugar justamente para poder atender cualquier tipo de situación que podía llegar a generar. Se hacen los informes respectivos que fueron también elevados justamente a la fiscalía de turno, que eso se hace, digamos, también por protocolo de actuación, porque no deja de ser eventualmente un intento de evasión, y se elevan todos los informes. No hubo ninguno, digamos, que tuviera una gravedad determinada como para poder dar cierta preocupación eventualmente. Obviamente algunos solamente fueron derivados al hospital, solamente como una situación de control, que inmediatamente volvieron a la unidad.
Ah, bien, no hay ninguno que haya que esté en este momento hospitalizado debido justamente a esta
No, no, no.
situación. Bien. ¿Y actualmente cuántos internos hay en el penal?
En el penal de Roca cuenta con una unidad externa, que es el ex Marucho. Entre ambas unidades, o entre ambas, ambos establecimientos, si bien dependen administrativamente uno del otro, hoy tenemos una población aproximadamente de 380 internos, entre 380 y 390 y pico internos, digamos. Eso varía en relación a varias situaciones, no solamente los agotamientos de pena, que es por ahí lo que nosotros ya tenemos computabilizado, porque son ya los que, obviamente, los que ingresan con condena. Nosotros tenemos tabulado cuál es el momento en que empiezan a transitar, obviamente, los beneficios, y cuál es el momento de agotamiento de pena, con lo cual sabemos cuál es la población que por ahí puede llegar a disminuir eventualmente en relación a los condenados, pero tenemos población, obviamente, de procesados, que son los que están diariamente ingresando por situaciones de prisión preventiva y demás. Digamos, la población fluctúa mucho, pero bueno, son, digamos, es un número aproximado de internos. Nosotros lo que tratamos de hacer con el servicio es, a través de una política que iniciamos hace unos años atrás, es generar todos los proyectos de obra que el servicio necesita para poder contener la demanda, teniendo en cuenta más o menos la tasa de prisionalización que nosotros tenemos evaluada, y el incremento eventualmente exponencial, en el sentido solamente figurativo, no exponencial en términos, digamos, que nos pueda llegar a sorprender, sino simplemente lo tenemos como evaluado cuál es el índice de incremento de la población, y en relación a eso fuimos como generando los proyectos de obra para poder llegar, digamos, con cierta anticipación, y no tener que lamentar eventualmente sobre poblaciones como tienen otras provincias, como por ejemplo el caso de Buenos Aires, que tiene el 120% de sobrepoblación, para no llegar a esos índices que son lamentables, digamos, en términos de servicio penitenciario. Nosotros lo que fuimos haciendo fue como pequeños proyectos de obra para ir ampliando las capacidades hoy de cada penal. En eso,
Y ahora,
en Roca particularmente,
actualmente, el penal 2 de Roca está este número de internos, ¿es el que debería tener o está
Roca ha
colapsado? Porque
tenido
tendría que
históricamente
manejarse con un número menor.
mayor cantidad de internos. En una época, hace varios años atrás, hablando ya de 10, 12 años atrás, incluso tenía menos capacidad para recibir internos, ha logrado tener hasta 500 y pico de internos, digamos. No es una situación para nada deseada, digamos. Estoy hablando del año 2008, 2009. Pero, digamos, hay la capacidad que hoy está en un nivel justo.
Bien.
Digamos, si nosotros pudiéramos bajar la cantidad, o sea, hoy no hay ningún servicio que esté resentido. ¿Qué hablo de servicio? Todo el resto de las situaciones que, más allá del alojamiento, se tienen que dar en los plazos, bueno, en realidad en la situación de ejecución de pena. ¿Qué hablo de educación, trabajo, bueno, salud, justamente como comentaba hace un tiempito? Digamos, tiene que ver con eso. O sea, la realidad es que hoy, por suerte, no hay que lamentar, digamos, algún servicio que el servicio penitenciario deba dar que esté resentido. Obviamente, siempre se trata de incrementar la capacidad del personal, incrementar la capacidad, hablo del recurso humano, hablo en general de los métodos de trabajo también, porque también eso se evalúa para que haya justamente no solamente una mayor o una mejor respuesta por parte del personal, sino también preparando al personal para que se capacite, para que se acompañe, digamos, eventualmente ante los distintos informes que tienen que realizar y demás. En eso,
Mariano,
digamos,
teniendo en
no hay que
cuenta
lamentar
esto, ¿hay
ninguna
algún
situación.
proyecto en carpeta de ampliación del personal o tal vez de la infraestructura edilicia?
Ambas, en realidad. En Roca tenemos dos proyectos. Una es la reparación de un ala del Marucho, que está hoy en un proyecto de elaboración, por dos arquitectos que nosotros tenemos en una unidad nueva que se creó en el Ministerio de Seguridad y Justicia, que es el área de infraestructura. Ese proyecto contiene obviamente una reparación integral de toda un ala del Marucho, y el proyecto del Pabellón 1, que es el proyecto de ampliación que nosotros anunciamos en diciembre del año pasado, que fue elaborado en conjunto con el área de infraestructura y el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia, que hoy se encuentra en etapa de apertura de sobre, y en realidad ya fue el día, digamos, de la apertura sobre y está en evaluación de oferta del oferente en ese caso que se encontró, digamos, en la licitación que se abrió para ese proyecto del pabellón 1, que va a incrementar la capacidad, digamos, de alojamiento del penal, que va incluso de la mano de un proceso de la incorporación esto de nuevos profesionales en general para poder abastecer la demanda que eventualmente se necesite, porque esto es un proyecto que necesita 300 días de ejecución, con lo cual nosotros ya vamos pensando justamente en la posibilidad de incrementar la capacidad de los profesionales e incluso incrementar la necesidad del recurso humano de seguridad, que es el nuevo curso de agentes que se va a abrir estrictamente en la ciudad de General Roca, porque el penal que va a necesitar el recurso humano específico por el incremento de la capacidad que va a lograr con este proyecto va a ser el penal de Roca.
Bien.
Son como varios trabajos que se realizan para que no haya ninguna situación que nos sorprenda.
Perfecto. Mariano, agradecemos esta comunicación.
No, por favor, a todos ustedes.
RN Radio. También nos podés escuchar por nuestra web www.rionegro.com.ar.
Llegó el único club que siempre te da alegrías. Con la nueva app de Club Río Negro, lleva todos tus beneficios con vos a donde estés. Busca por categorías, descubrí todos los descuentos disponibles, guarda tus descuentos favoritos, encontrá los comercios más cercanos, utiliza tu tarjeta virtual, escanea y accede al beneficio. Vas a poder ahorrar y disfrutar de lo que te gusta. Descargate la nueva app y hacete fan de Club Río Negro.
Cuando necesitas una farmacia, pensás en Global. El mejor surtido en perfumería y cosmética con la atención que necesitas y los precios que buscas. Farmacias Global, junto a vos en Neuquén, Centenario y Plotier. Nos encontrás abierto todos los días de 8 a 24 horas. Siempre hay una Global cerca tuyo.
En Nippon Car tenemos nuevos planes. Corolla, Corolla Cross, sí, el nuevo Corolla Cross. Yaris y Hilux, la nueva Hilux. Llámanos al 299-5785-410. Visítanos en Perticone 1575, Neuquén. O ingresá en nipponcar.com.ar y llévate tu Toyota en cuotas.
Cutralcó, una ciudad que no se detiene. Una política de Estado que privilegia la infraestructura, la calidad de los servicios y el apoyo a la industria que genera trabajo para nuestra gente. Una gestión que impulsa el progreso de todo. Gestión Río Seco. Cutralcó, una ciudad que no se detiene.
¿Cómo va a pagar? ¿Efectivo? ¿Débito?
Pago lo que es justo.
Paga como quieras, pero paga lo que es justo. Precios Justos es un compromiso entre todas y todos que nos permite desde la app avisar de faltantes e irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Esta medida va a traer orden en los precios y en las casas de cada familia. Bájate la app, escanea y conoce los Precios Justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
En CALF seguimos haciendo brillar Neuquén. Por eso, junto al municipio de la ciudad, avanzamos con el recambio de luminarias LED. Y hoy, la Multitrocha, una de las arterias esenciales de la ciudad, cuenta con iluminación LED en sus tramos principales. Así, tu cooperativa brinda más seguridad y ahorro de energía a todos los neuquinos. CALF, con vos.
Este 2023 renovamos nuestro compromiso de seguir construyendo la ciudad que nos merecemos. Parque de las Infancias, Bicisenda, Plaza Food Truck, más asfalto. Este año seguimos. Municipalidad de Rincón de los Sauces, un municipio inclusivo.
Hoy somos todos uno, trabajando en equipo, las familias neuquinas, la legislatura y la gobernación. Por eso la provincia no para.
Aprobamos el presupuesto provincial, que contiene incentivos a la producción agroganadera, al turismo y a la construcción. Queremos crear más oportunidades de desarrollo en cada rincón de nuestra provincia.
Vamos a seguir haciendo porque siempre hay cosas por mejorar. Trabajando juntos con el orgullo de estar transformando nuestra provincia.
Legislatura de Neuquén. Legislatura activa.
Taraborelli, Mercedes-Benz, concesionario oficial de la Patagonia. Tu mejor plan, la Sprinter que querés en 84 cuotas, planes 100% financiados o 70-30. La mejor opción para tu cero kilómetro. Visítanos en Ruta de Circunvalación y Casimiro Gómez. Parque Industrial, comunicate al 0810-122-1700 o ingresa a www.taraborellimb.com. La estrella que buscas, la encontrás en Taraborelli.
Cuando uno aterriza en Argentina por unos días o para toda la vida, tiene que saber algunas cosas. Aunque tengamos un país enorme, nos gusta estar cerca del otro. Somos gente de ciencia, pero creemos en algunos dioses. Discutimos por todo, pero en la mesa estamos todos de acuerdo. Y aunque tengamos grandes lugares para ir de vacaciones, trabajamos y trabajamos. Bienvenidos a la Argentina, nuestro mundo.
Marca País. Encontranos en redes sociales a través de @marcapaisar y descubrí más.
En Cipolletti estamos construyendo la nueva central del CIARME, el servicio público de emergencias rionegrino que cuenta con ambulancias de alta complejidad, personal médico y enfermeros especializados para atender urgencias las 24 horas, los 365 días del año. Seguimos mejorando la atención en salud de las familias cipolleñas. Río Negro, pura energía.
Sintoniza la radio.
Sintoniza la radio.
Desde Neuquén en la 90.9. En General Roca en la 105.7.
Río Negro Radio.
Con vos.
Seis minutos nos separan de las 8 de la mañana, perdón, de las 6 de la mañana, no, estaríamos todavía con el programa que nos precede. Seis minutos nos separan de las 8 y uno de los temas que hoy nos acompaña a nivel regional tiene que ver con una situación vinculada a un caso que sigue generando conmoción en Neuquén, que está en relación a la muerte de Otonio Uriarte. Ahora están revelando complicidad policial y cooperación de un prostíbulo de Neuquén por el femicidio de Otonio. La abogada querellante en el caso Otonio Uriarte apuntó contra ex policías de Fernández Oro y sindicó una mujer que regenteaba chicas en un prostíbulo de allí de Neuquén. La nueva investigación está salpicando al comisario retirado, Ives Vallejos, y también a su chofer, Daniel Molina, que es actual candidato a intendente allí, que está condenado por vejaciones en perjuicio de un motociclista.